Hace 6 años, en una oficina en San Francisco, California, un grupo de jóvenes creó un sistema de mensajes instantáneos para utilizar entre grupos pequeños. Poco después, ese proyecto explotó en la red y hoy tiene más de 200 millones de usuarios, con 140 caracteres. En una pantalla estamos hablando de Twitter. Entre esos jóvenes creadores se encontraba Ivan Henshaw Plath. Hoy Ivan tiene 34 años, es norteamericano y está casado con una uruguaya, a la cual conoció en San Francisco. Eso lo ha llevado a convivir de alguna manera entre nosotros, entre otras cosas, a través de la fundación de una empresa. Entre otras cosas, Ivan ha trabajado para Yahoo, ha trabajado también en el proyecto de Indie Media y es un activista por la tecnología. Hoy va a estar dando una charla a las 7 de la tarde en el Café La Diaria, titulada Nuevas Tecnologías y Cambio Social. Iván, bienvenido.
Gracias,
buenas
gracias.
Mañanas. Gracias por acompañarnos. Cuando se habla que fuiste parte de la creación de Twitter, estamos hablando de que participaste en qué etapa del proyecto.
Yo, para decir que Twitter fue un proyecto de otra empresa. Fuimos a una empresa que se llama Odeo, o Odeo, sí, porque no tiene significado odio. Y fuimos a un proyecto de podcasting y radio por internet. Y yo fui el primer empleado y director de ingeniería y director de desarrollo de toda la tecnología de la empresa.
Bien. ¿Y qué derivó en qué punto a convertirse en lo que hoy en día usan millones de personas?
¿Qué pasaba? Estuvimos tratando de cambiar el mundo de radio y que falló esto. Entonces tuvimos un equipo buscando otras formas de medios de comunicación.
Sí, en qué suerte, digo, así podemos seguir haciendo radio tradicional nosotros.
Sí, sí. Y la idea es pasar radio por internet.
Sí, sí.
Hay espectador por internet, pero esta era otra cosa. Y entonces buscamos otra cosa. Buscamos cómo funciona el teléfono, cómo funciona el sistema de mensaje de texto, cómo funciona la lista de correo. Y hicimos una serie de prototipos a través de algunas semanas y Twitter salió de uno de estos prototipos.
Bien. ¿Eso te convirtió en millonario?
No, porque yo tenía la mala suerte y a pensar que Twitter no va a ser muy bien. Y miraba mis acciones y tenía las ganas de comprar un auto y viajar por cruzar Estados Unidos y vendí mis acciones por $7,000 y compré un auto usado. Hice un viaje lindo. Pero yo seguí trabajando en otros. No siento como fallado nada, faltando nada, porque yo tenía 21 años, yo vendí una otra empresa.
Claro.
Internet a Palm.
Bien. ¿Y ahí te compraste más de un auto o no?
Sí, compré un viaje por 4 años de vuelta del mundo.
Mal no está, ¿no? Sí. Pero cuando uno mira los números de Twitter hoy en día, por haber dicho, bien, me podría haber comprado un auto para atravesar cada estado.
Ay,
por
sí,
ejemplo.
Sí, sí.
¿Te preocupa eso? O sea, ¿te preocupa el hecho? Logré desarrollarlo, pero esto tiene por un lado el desafío tecnológico de decir, intenté y llegué. Y después tiene otro que es la recompensa económica de lo que está valiendo la empresa hoy. Cuando ves eso, te preocupas y dices, ¡pah, qué lástima! ¿Por qué no me habré quedado con las acciones?
Las empresas de internet son lotería. Entonces vos juegas la lotería y a veces ganas tus números y a veces no. Tienes mucho más chance de ganar que la lotería de oro, cinco sí, de sí. oro. Pero igual es una lotería. Entonces, si yo pido la lotería, no tengo... Es una cosa que pasa. Y voy a tener otras chances.
Bien. Iván, y cuando vos mirás ese número grueso, ¿no verdad? 200 millones de usuarios. Es un corte, ¿no verdad?
Sí, sí.
Ese número puede ser más del viernes y hoy pueden ser 202, por ejemplo. Vos decís, ¡pah! ¡Qué buena idea que tuvimos! O, ¡qué lástima! Aquello que nosotros nos imaginamos que iba a servir para determinadas cosas, hoy en día sirve para otras.
Nunca pensamos que Twitter va a ser tan grande. Nunca pensamos que va a pasar una cosa geek a cosas que todo el resto de la sociedad va a usar. Siempre pensamos que era un ambiente, un juego, una plataforma nerd.
Sí.
Pero nada posible pasar otro. Bien. Y dura como 2 años. Primero 2 años estaba una cosa muy peripheral. Hasta arrancar algunos músicos, algunos políticos, algunas actrices, actores y otros famosos, y con esto involucrar más conversaciones y más como un medio masivo.
Bien. Vos que a lo largo de tu trayectoria has estado muy preocupado por los temas sociales, ¿no verdad? Sí. Las tecnologías y su uso social. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ves el fenómeno de la, no sé, de la primavera árabe y sabes lo importante que fue, por ejemplo, que se pudiera usar Twitter? Ahí decís, bien,
muy orgulloso, en esto la pegamos. Muy orgulloso. Porque yo y otros en la empresa estuvimos haciendo un prototipo, son aplicaciones para coordinación de manifestaciones por mensaje de texto antes de lanzamos Twitter. Entonces estuvimos pensando cómo podemos usar mensaje de texto, comunicación participativa popular para ayudar el cambio social. Entonces siempre fue la idea de Twitter es algo para los medios de comunicación, es algo para el cambio social. Y es impresionante ver ahora Twitter como un fenómeno mundial, que había gente usar como una herramienta para la liberación de su sociedad.
¿Cómo ves entonces vos, a ver, fenómenos que en países mucho más centrales, nosotros cuando hablamos de la primavera árabe, podemos pensar en términos del mundo en países más periféricos, ¿no verdad? Pero ¿qué pasa cuando vos observás en países centrales, en tu país, fenómenos como Indignados o Anonymous a partir, además del uso de redes sociales?
Bueno, una cosa que Twitter cree mucho es, como una empresa, cree que el derecho de comunicación debe ser algo muy fundamental. Entonces, Twitter lucha mucho para defender el derecho a gente comunicar sin nombrando sin publicando tu nombre. Bien. Entonces, para un grupo como Anonymous, un grupo de Wikileaks, un montón de grupos de activistas que está tratando a hacer cosas que capaz en su país no está totalmente legal, pero está un acto político y que no está dando daño a nadie. Twitter está una empresa que está peleando para mantener la privacidad de estas personas. Entonces, es muy importante que tenemos el derecho a hablar. Tenemos el derecho a hablar sin mostrar nuestro cédula, nuestra identidad.
Bien. Una de las cosas que estaba repasando durante el fin de semana, leyendo algunas entrevistas que habías dado, es la mirada que vos tenés sobre el mundo de los hackers. Sí. Vos decís, si el salto para adelante en el mundo de la tecnología y del uso de la tecnología por las personas, si los hackers no están de por medio, esto no va a ser posible. ¿Por qué tenías esa idea? De que los hackers eran como unos impulsores muy fuertes del uso social de tecnologías.
Sí, los hackers son una cosa que han existido hace mucho tiempo. Son la gente que miraba la tecnología y se veía esto y inventa nuevo, como reusar la tecnología, así como inventa nuevo. Como el radar es un evento hacker, como todo el sistema de navegación del siglo pasado son inventos hackers, como Isaac Newton fue un hacker, Leonardo da Vinci también. Tenemos una idea de que ellos fue científicos y otros, pero también son inventores que está haciendo chico cosas para cómo aplicar nuestra tecnología e inventar un nuevo futuro.
Bien, pero la gente que mira al hacker como aquel que es, no sé, un intruso informático, un pirata informático, alguien que abusa de un sistema de seguridad bancario que no es tan fuerte para poder hacer algo más o menos grande. Cuando la gente mira a los hackers desde ese lado, ¿vos qué le decís? ¿Que no, que son inventores nada más?
Hay gente que son hackers que está trabajando con los pandilleros rusos y trabajando con el gobierno chino y otros. Pero los hackers gusta la idea de craquear, entrar en los sistemas, porque también es otro juego, es un otro puzzle. Bien. Entonces, todos los sistemas de seguridad también son puzzles. Entonces, los hackers no entran para robar plata, no entran para publicar todos sus datos personales. Entrar porque es un puzzle más interesante. Cuando hay un buen sistema de seguridad, hay un buen sistema de puzzles para evitarlo.
Bien. Iván, háblame de la charla de hoy de tarde, las 7, con entrada libre en La Diaria. Es, si necesario, una inscripción previa a través de ladiaria.com.uy/eventos. ¿De qué vas a hablar en esta charla de nuevas tecnologías y cambio social?
Bueno, voy a hablar sobre dos cosas. Uno, voy a hablar sobre la historia de Twitter. Voy a decir en más detalle cómo lanzamos la idea, cómo fue el proceso, cómo fue la otra idea que teníamos en el mismo momento. Y después voy a hablar sobre las implicaciones de medios sociales y social media. Y voy a hablar sobre cómo movimientos sociales y cómo la sociedad han cambiado por por estos nuevos medios de comunicación son bidireccional o multidireccional.
Iván Gillo Plath, muchas gracias por estos minutos con El Espectador.
Bueno, muchísimas gracias.